la W, una denuncia.
Esta denuncia realmente es parte de lo que la gente a veces trata de acelerar antes de investigar. Acelerar un emprendimiento, acelerar una propuesta de dinero. Y Colombia vive permanentemente girando alrededor de propuestas imposibles que no son debidamente estructuradas, que no son debidamente investigadas, que están por fuera de las mínimas reglas del mercado en Colombia. Y luego las consecuencias, pues, son increíbles, pero se repite y se repite la historia con el mismo formato. Este es bien especial. Lo ha investigado Violeta y ha afectado a muchos empresarios, algunos de ellos muy, pero muy conocidos. Violeta.
Julio, Catherine Loaiza es conocida como una de las grandes empresarias en Colombia, dedicada a apoyar emprendimientos, y además es miembro del Consejo de Desarrollo Empresarial de Forbes. Ha tenido más de 15 empresas, pero la más conocida es GoLab, un laboratorio para fabricar productos cosméticos. Hace un año, la empresaria había admitido que estaba enfrentando unos líos legales porque la estaban acusando de estafa. Y este fin de semana le envió a sus seguidores y a sus personas cercanas un mensaje diciendo que le habían archivado todos sus procesos judiciales y que, abro comillas, no tenía ni una multa de tránsito. Pero la W Radio sigue recibiendo denuncias de personas a las que no se le ha resuelto nada, que dicen que fueron estafados por Catherine y su esposo. Y también nos comunicamos con el fiscal que está manejando el caso, quien nos aseguró que no, que efectivamente archivó un solo caso de los muchos que hay en contra de Catherine. Y hoy vamos a hablar con dos de estas personas. Mauricio Maldonado es gerente de Saber Vivir SAS. Este es un laboratorio de bienestar para personas mayores. Maldonado contrató a Fragoria SAS, una de las muchas empresas de Catherine Loaiza, para crear primero unos jabones. Mauricio, bienvenido y cuéntenos muy concretamente qué problemas, qué inconvenientes tuvo con estos jabones.
Buenos días. Sí, no, era el caso de un gel antibacterial. Digamos, son dos casos. Un tema que es una demanda civil que está en curso, está en arbitramiento, bueno, ahí va surgiendo. Y el otro caso es un gel antibacterial que nosotros les compramos durante la pandemia para las personas mayores, cuando hicimos los análisis de calidad, análisis cromatográficos en un laboratorio BPL certificado por el INVIMA, encontramos que el contenido de alcohol etílico era muy inferior al que reportaron en la etiqueta, decía 65%, y por ende pues no resultaba efectivo contra virus, que era lo mismo que decía en la etiqueta.
Entonces, Mauricio, si yo en ese momento compré su gel antibacterial, ¿no me estaba protegiendo contra el COVID-19?
Obviamente no. Bueno, digamos que actuamos rápidamente y pues eso impidió que se generara un problema mayor.
Sí, es que hace un año exactamente, el abogado defensor de pues esta emprendedora dijo que hubo un error con el etiquetado y hizo una advertencia, y es que iban a hacer una fe de ratas por justamente esta presunta falsedad marcaria. ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente, pues ellos hicieron la fe de ratas y dijeron que pues hubo un problema es con el etiquetado, que eso no había nada más ahí, que hubo un cambio pues en la página del INVIMA y que pues suscribieron un acuerdo para reembolsar el dinero. Cuéntenos qué pasó con eso.
El caso al que hace referencia es un caso de otra empresa. No conozco los detalles, pero tengo entendido que ocurrió con otra compañía que también les compró el gel antibacterial. El caso específico nuestro, digamos, corresponde a una información falsa, la etiqueta, y pues que obviamente tiene unas implicaciones tremendas porque eso a nosotros también nos afecta. Digamos, nosotros somos responsables. La decisión 516, la 833, dice que el responsable de control de calidad será independientemente de sus competencias del responsable de producción. dice que el titular y el dueño del producto responderá por los efectos adversos comprobados sobre la salud individual o colectiva. En este caso, pues nosotros lo que hicimos fue que nos acogimos a una notificación sanitaria.
Claro.
Ellos tenían que le fabricaban a varias empresas, entonces pues sí era un problema muy grande, muy grave de salud, y por eso pues nosotros lo que hicimos fue inmediatamente retirar y sacar el producto del mercado.
Mauricio, ¿y qué contestó Catherine Loaiza y qué contesta la empresa? Porque bueno, uno dice, listo, la gente comete errores, pero como dice Luisa, esto no pasó solamente con ustedes, sino también con otra empresa. ¿Qué contesta Catherine Loaiza?
Sí, ellos dicen que ellos tienen sus análisis, digamos, vale la pena mencionar que en nuestro caso ocurrió con un lote específico que nos entregaron. Dicen que ellos tienen los análisis y que esos análisis pues garantizan la idoneidad del producto.
Pues es que además de esta denuncia, nosotros hemos conocido muchos más casos que pues de personas que dicen haber sido engañadas por parte de Catherine Loaiza y su esposo Pablo González. Entre esos, varios influenciadores que utilizaban como carta de presentación Catherine para dar a conocer este negocio. Vamos a hablar con otra víctima. Álvaro Potes es gerente y representante legal de la empresa Ombran Experience SAS. Esta es una agencia de comunicaciones. Y usted, Álvaro, dio una inversión de 100 millones de pesos, pero esta vez para un concierto, y otros 43 millones para una campaña de publicidad para ese mismo evento. En total, 143 millones. Quiero preguntarle, ¿qué pasó con esta inversión que usted hizo?
Violeta, muchas gracias. Un saludo a Julio, Juan Pablo, Alberto, Luisa. Gracias por querer hacer justicia. Esta inversión se la entregamos a Catherine Loaiza en 2018, hacia finales del año. 100 millones de pesos para el Festival Hot en Paraíso. Además de eso, le realizamos la campaña de comunicación que está en redes sociales, en Instagram, pueden encontrar Hot en Paraíso, que tuvo un costo de 43 millones de pesos, que Catherine Loaiza también nos desconoció al momento del pago. Ella en mi oficina me dijo que esa inversión regresaba en enero, y que por si acaso lo único que podría no haber era utilidades. Dos veces en dos reuniones en mi oficina me lo dijo de frente, me dijo, esa plata te va a regresar en enero porque yo ya tengo los patrocinios firmados. Y han pasado 3 años y lo único que hemos encontrado es mentiras, y este fue un desfalco de más de 1,000 millones de pesos, porque hemos encontrado más personas que están desfalcadas por ella, estafadas por ella y por Pablo, en más de 1,000 millones de pesos, personas muy conocidas, como dijiste ahora.
Pero a ver, don Álvaro, acá en la emisora tenemos un lema, y es que a la gente hay que creerle. Y uno en estos negocios se mete y pues son inversiones de riesgo y pues ajá, uno sabe que hay riesgo cuando uno invierte en un negocio. ¿Por qué en la denuncia penal en contra de Catherine Loaiza usted y otros denunciantes hablan de una captación masiva de dinero?
Violeta, porque sí, a la gente hay que creerle. Es una frase de Alberto muy bonita. Yo soy empresario también, y cada que voy a traer un inversionista, una inversión en mi mesa, siempre le digo que hay un riesgo de perder el dinero porque puede llegar el COVID otra vez. O sea, siempre puede haber un riesgo en la inversión. Pero en ese momento puntual nosotros estamos pasando por una situación financiera muy difícil, y ese era un capital que teníamos destinado para la compañía. Pero en vista de que Catherine en la oficina nos dijo en mi cara 2 veces que ese capital estaba asegurado y no se iba a perder, por eso lo invertí, porque yo le creía a la gente. Entonces eso, y porque ella hizo eso, y además de eso, nos dimos cuenta a los pocos meses que había traído más personas de una organización de emprendimiento de la cual yo hago parte, que es una organización global. Nos dimos cuenta que había traído más personas. Cuando hablamos con el abogado Fabio Umar, nos dijo, esto no es una estafa, esto no es un robo. Yo les llevo el caso porque esto es una captación masiva e ilegal recurrente de dinero. Por eso está denunciada, por eso a través de Fabio Umar.
Es decir, que hay como una acción sistemática por parte de la influencer, de Catherine Loaiza, que más o menos les propone negocios, pero luego pues resulta al parecer en un fiasco, en unos con las ventas de productos de salud, en otro con espectáculos que pues finalmente no resultan en nada. ¿Esto es una acción sistemática por parte de Catherine Loaiza?
Sí, señora, a mí me parece que es una acción sistemática, y además de eso, mira, vivimos en un país que es muy difícil. El emprendimiento es lo que nos va a sacar adelante en nuestro país. Somos empresarios, nos ganamos cada peso honradamente, y es muy triste que haya una persona creando y cerrando empresas y diciendo que simplemente se quebró y que la plata se perdió. Y esto viene haciéndolo encontré una persona casi desde hace 14 años que le hizo lo mismo. Hay muchas personas que están detrás de esto, de estafadas y tumbadas, y eso no debe pasar. A mí no me interesa recuperar mi plata, a mí me interesa que Catherine Loaiza no siga robándole a más personas honestas.
Don Álvaro, usted nos habla de cómo Catherine cerraría y abriría empresas para no responder por las obligaciones que ha adquirido. Nosotros conocemos de tres empresas: Go Dynamics SAS, Fragoria SAS y GoLab SAS. Cuéntenos un poquito más sobre ese supuesto modus operandi que utilizaría tanto ella como su esposo para no responder.
Mira, nosotros entregamos los 100 millones de pesos a la empresa de Pablo, que es una empresa de abogados. A ellos le entregamos los 100 millones y a ellos le generamos una factura. Después de esa factura, que yo la tengo y te la puedo juntar, nos pidieron el favor que la dividiéramos en dos empresas. El Cisne Negro Producciones, que era la encargada del festival Jota en Paraíso, y a la oficina de Pablo. Cuando nosotros fuimos a ver el Cisne Negro, nos dijeron, no, se liquidó porque el Cisne Negro no dio resultados y se quebró con la operación. Y además las boletas tampoco las recuperamos porque tu boleta no nos dio la plata de las boletas y porque las boletas se regalaron. Es que hay muchas personas que han salido afectadas. Yo estoy seguro que tu boleta estuvo afectado. Yo estoy seguro que muchas personas que estuvieron en el festival estuvieron afectadas. Entonces, por eso te digo que es sistemático. Porque mira, por favor, todos los balances, estados financieros de estas compañías y te vas a dar cuenta que son compañías prácticamente de papel, que ni siquiera tienen cámaras de comercio renovadas. Y eso nos dimos cuenta en el camino, porque ella llega ganando es por la confianza y el acercamiento que tiene hacia las personas.
Sí, ustedes interpusieron una denuncia ante la fiscalía, hay varias personas que lo han hecho. Cuéntenos en qué van esos casos y qué sigue ahora.
Pues hablando con el doctor Umar, nos dijo que efectivamente la denuncia penal en la Fiscalía por captación masiva sigue abierta. Yo estoy hablando en nombre de mi compañía y como representante legal de mi compañía, Don Brand Experience. Sigue abierta la denuncia. Hay algunas personas que han conciliado y sabemos que han conciliado y que les han prometido pagos y que obviamente les piden que no hablen a cambio de la conciliación. Y es muy triste saber, porque yo tuve una conversación con una persona que me dijo, yo necesito esa plata, por eso me tengo que bajar de la demanda, porque necesito esa plata. No sé si le han pagado o no le han pagado, pero esa es la forma de callar a las personas que tenemos la razón y que tenemos la justicia en la boca.
Don Álvaro, una pregunta muy concreta para una respuesta muy concreta. ¿Estamos presenciando una especie de pirámide?
Pues Julio, yo creo que sí. Yo creo que es que ya lo hemos visto en Netflix en muchos lados. O sea, cosas como lo de Fire, cosas como lo de Tinder. Estamos, yo creo que alrededor de eso, y más que una pirámide, Julio, además es como una jineteada de la plata, que también lo hemos visto en muchos casos de delincuencia en nuestro país, que con una le pagan a la otra, y se van a Rusia al Mundial, y se van de fiesta, y los estados financieros no corresponden. Hay una gran celebridad detrás de que también está siendo afectada, que no, nunca le entregan estados financieros de nada, y hay mucho escondido detrás. Entonces yo sí creo un poquito que estamos detrás de algo muy grande, Julio.
Don Álvaro, ¿pero por qué usted habla de una gran celebridad? Yo he oído de varias personas muy conocidas que cayeron y que pues guardan silencio y tratan de recuperar su plata de la mejor manera que se puede. Pero yo no entiendo es por qué ustedes y las celebridades que usted me informa se meten a hacer negocios con empresas que no tienen una supervisión de las agencias que podrían hacerle responder. Una señora que propone unos negocios, propone unos retornos, que lo mínimo es que le devuelven la plata, pero todo esto está en la sombra. Aquí no hay una superintendencia que le vaya a ayudar a usted. O sea, la gente, ¿por qué se mete a hacer negocios con personas que están a la sombra de las superintendencias?
Pues Julio, en el momento del negocio no había ningún ruido mediático, y como decía Violeta ahora, ella hace parte del Consejo Empresarial de Forbes y se presenta con sus credenciales, entonces uno dice, pues es de creer. Estaba dentro de una organización de emprendedores de la cual yo hago parte, que somos 18,000 miembros en el mundo y más de 80 en Colombia, y entonces están en un ambiente seguro donde uno dice, esta persona pues hace negocios seguros y muestra en sus redes sociales que así lo hace. Usted ha visto mil veces estafas que se configuran de esa forma y pues como dijimos desde el principio, a la gente hay que creerle. Yo le creía a la gente y ese fue mi error, efectivamente, creerle a la gente.
No, y además, para agregar algo ahí, Julio, claro, la carta de presentación de ella y su esposo y de sus empresas es haber trabajado con esta gente tan importante. De hecho, si usted se mete a la página web del laboratorio, lo primero que sale son con las superempresas con las que ha trabajado y que son actualmente las que las están denunciando. Y
pero Violeta, no están supervisados.
Sí,
esto es un tema de confianza, de Exacto. percepción, y ese es un riesgo que corre la gente. Este es el ejemplo de todas las semanas en la
U.
Ahora, yo pregunto una cosa, Violeta. ¿Alguien ha ido... ¿Alguien le consta del laboratorio? ¿Qué tipo de laboratorio es? ¿Qué tamaño es el laboratorio? ¿Qué infraestructura tiene?
Pues, Julio...
Es que yo veo que aquí hay... está primando la frase de Alberto, que a la gente hay que creerle, pero hay que averiguar un poquito, ¿no,
sí,
Violeta?
No, de acuerdo. Y mire, de hecho, Luisa y yo hablamos ayer con una persona que trabajó de la mano con Catherine y con Pablo, y que nos decía eso que usted acaba de decir, que ellos fueron a visitar a varios laboratorios en otras partes del país y que después se utilizaron esas imágenes de esos laboratorios que no son de ellos para promocionar su empresa. Es decir, se estaría utilizando sedes de otras personas, imágenes de las sedes de otras personas para, digamos, promocionar sus negocios. No sé si nuestros denunciantes hoy visitaron, por ejemplo, en el caso de Mauricio, no sé, Mauricio, si usted fue efectivamente a las instalaciones de GoLabSAS.
No, nosotros, digamos, ellos trabajaban a través de un tercero, un laboratorio en Bucaramanga, pero como estábamos en pandemia, pues los vuelos estaban cerrados. Pudimos ir a visitar la planta, y la notificación sanitaria con la cual amparaban el producto pues incluía unas marcas, empresas grandes, empresas reconocidas.
Claro.
Pues eso le genera a uno confianza.
Y Mauricio, de la mano con la pregunta de Julio, ¿usted qué pudo averiguar algo en el INVIMA? Porque bueno, la super no aparece, pero el INVIMA en un tema, además, en el contexto de pandemia, con riesgos a la salud muy importantes, ¿Qué dice el INVIMA?
Nosotros inmediatamente radicamos la denuncia al INVIMA y de hecho nosotros hicimos después otras pruebas para corroborar, porque ¿qué pasa en este caso? Cuando uno encuentra en un producto pues de salud pública y más en una pandemia, una pequeña desviación de calidad, inmediatamente tiene que recogerlo y avisarle a los clientes, y para nosotros fue terrible porque estábamos lanzando la empresa y el primer producto que lanzábamos y ya tuvimos que recogerlo. Entonces hicimos después otras pruebas, en total fueron 4 pruebas, y las 4 pruebas presentaron esta no conformidad. El INVIMA pues obviamente está en el proceso está abierto, obviamente irán a visitar la planta, y el riesgo es que nosotros también como parte de la notificación sanitaria de nuestra marca, pues también estamos sujetos a ser sancionados por el INVIMA, obviamente con el atenuante de haber pues actuado rápido y de buena fe.
Y lo que sí es que nosotras pues revisamos el registro de Cámara y Comercio de estas empresas, por ejemplo, Go Dynamic SAS, Fragoria SAS, GoLab, efectivamente el representante legal es el esposo, y Catherine también aparece como representante legal suplente, y una coincidencia pues es que tienen la misma dirección de la empresa. Entonces las empresas pues al parecer estarían todas las empresas en la misma casa.
Incluido el laboratorio, ¿no? Que tiene que tener ciertas especificaciones que, bueno. Pero Julio, para terminar, nosotros hablamos anoche con el equipo jurídico de la señora Catherine Loaiza y nos dijeron que ella va a seguir callada frente al tema, enfrentándose a las personas en los estrados judiciales, hasta que, abro comillas, las autoridades le den la razón, y que pues hasta el momento no va a hablar con nosotros al aire en la emisora. Pero como le digo, Julio, estos son muchos casos que iremos, de los que iremos hablando durante esta semana.